Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 3, y deje abierta su Biblia ahí. 1 de Timoteo, capítulo 3 en nuestra Biblia, mis amados hermanos. Yo no cambio mi iglesia, es el título de esta noche, basado en las palabras eternas de Jorge Francis, que esta es la mejor iglesia del planeta, ¿verdad? Eso mero. 1 de Timoteo, capítulo 3. ¿Lo tiene? Bueno, si lo tiene, déjelo ahí abierto, por favor. Mira, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a entrar en materia, ¿ok? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu presencia prometida en tu bendita palabra. Tu palabra dice que donde dos o más personas se congregan en tu nombre, tú estás allí, en medio de ellos. Señor, gracias por tu presencia, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fuera por tu misericordia? Reconocemos que todo lo que ha pasado a lo largo de 30 años es únicamente por tu gracia y para tu honra y tu gloria. Nosotros escóndenos detrás de la sombra de la cruz y que solamente sea Jesús el único que reciba honra, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no cambio mi iglesia. Una de las expectativas de mucha gente es encontrar una iglesia perfecta. Hay mucha gente que se les llama brinca iglesias, porque andan brincando de iglesia en iglesia. Aparece alguien por ahí diciéndole, fíjese que en aquella iglesia tal cosa, y se brincan para esa iglesia. Encuentran algo que no les gusta ahí, y se brincan para otra. Y luego encuentran alguna cosa que no les gusta, y se brincan para otra iglesia. No sé qué es lo que andan buscando. Ahora, ¿cómo podemos tener una iglesia perfecta? Y yo encontré la fórmula para encontrar una iglesia perfecta. Hay tres cosas para tener una iglesia perfecta. Tres. Y yo las encontré en la Biblia, fíjese. Es la cara que tiene el Emerson, dice yo, porque no he leído eso, porque no lees la Biblia. Ha estado leyendo hebreo para ponerle el nombre a tu hija. Tres cosas. Entonces, yo descubrí la primera de ellas, que para que una iglesia sea perfecta, ¿saben qué necesita? La primera cosa, un pastor perfecto. Un pastor perfecto. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de un pastor perfecto? ¿Sabe qué dice la Biblia? Bueno, vamos a leer los primeros 7 versículos para que nos demos cuenta quién es el que debe ser un pastor perfecto en las Escrituras. Mire lo que dice usted. Si alguno anhela ser pastor, anhela obispado, buena obra desea. Luego dice, pero es necesario que este pastor, que este obispo, sea, y ahí vienen las características, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un nuevo en la fe, no sea que se llene de vanidad y caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario, por si todas las cosas anteriores no funcionan, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas son las características que debe tener el pastor perfecto. Ahora, yo le voy a dar algunos sinónimos de esas características, ¿ok? Lo que dicen otras versiones, no solamente la 1960, sino la que dice la Nueva Versión Internacional y luego lo que dice la Traducción Viviente. Este es el pastor perfecto, debe ser irreprensible, intachable, íntegro. Yo no pego ahí. Marido de una sola mujer, yo solo me he casado con una. Sobrio, que es moderado y tener control propio. Prudente, que es ser sensato y ser serio. Decoroso, respetable, juicioso. Hospedador, hospitalario, apto para enseñar, tiene que ser un maestro. No dado al vino, no puede ser un borracho. No pendenciero. No amigo de peleas, no debe ser violento, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no debe ser amigo del dinero. Además de eso, debe ser amable, debe ser apacible, no debe ser avaro, debe gobernar bien su casa, debe tener a los hijos en sujeción, con toda honestidad, no debe ser nuevo en la fe y debe tener un buen testimonio de los de afuera. Y cuando yo me vi ahí, me agarré de la orejita y dije, you're not good for this. Ah, pero descubrí cuál era la segunda. Para que una iglesia sea perfecta, debe tener diáconos perfectos. Entonces me fui al resto del versículo. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, que es poquito, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también deben ser sometidos a prueba, primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las diaconisas, versículo 11, las mujeres diaconisas, deben ser honestas, no deben ser calumniadoras, deben ser sobrias, deben ser fieles en todo. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y deben gobernar también bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué dicen otras versiones? Otras versiones dicen que los diáconos deben ser honestos, íntegros, honorables. Dicen que deben ser sin doblez, deben ser sinceros. No dados al vino, al mucho vino, no pueden ser borrachos. No deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, comprometidos con la fe. Deben ser intachables. Las mujeres, las diaconisas, no deben ser chismosas. No deben ser calumniadoras. Deben ser sobrias, deben ser fieles en todo. Los hombres deben ser maridos de una sola mujer y deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Carlito, ¿usted cree que pasa el filtro de todos los diáconos aquí? Bueno. Entonces, para que una iglesia sea perfecta, necesita un pastor perfecto. En segundo lugar, necesita a unos diáconos perfectos. Ah, pero en tercer lugar, a una congregación perfecta. Hoy me voy a reír yo. Ahora bien, ¿cómo debe ser la congregación? ¿Qué dice la Biblia? También se lo busqué. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Verdad que todos somos de un mismo sentir? Además de eso, hay que ser compasivos, amándonos fraternalmente. Hay que ser misericordiosos y amigables. Amigables. No hay que devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis es bendición. Porque el que quiere, versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, que debe ser la congregación, refrene su lengua. Pausa, sigamos. Y sus labios no hablen engaño. Hay que apartarse del mal, hay que hacer el bien, hay que buscar la paz y hay que seguirla. Pero eso no es todo lo que la Biblia exige de una congregación del pueblo de Dios. También en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? La congregación no puede haber fornicación. Repito. No puede haber impureza. No pueden haber pasiones desordenadas, malos deseos, ni avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La congregación no puede tener ira. Versículo 8. Ni enojo. ¿Conoce a alguien enojado usted por aquí? Y maliciosa. Es la que sigue. Malicia. Palabras deshonestas de vuestra boca. En el 9. Ah. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre según sus hechos, o con sus hechos. 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ah, ¿cómo debe ser la congregación? Santos y amados de entrañable misericordia, benignos, de humildad, mansos, de paciencia. Versículo 13, escucha congregación, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también tiene que hacerlo usted. Y sobre todas estas cosas, hay que vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Y eso no es todo. Me encontré un pasaje también en Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué es lo que hay que desechar? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si se va a irar, no peque. No permita levantarse por la mañana y seguir enojado, que se ponga el sol sobre su enojo. No dé lugar al diablo. Si usted era mañoso, ya no sea mañoso más. Versículo 28. El que hurtaba ya no hurte más. Eso incluye taxes. Alguien dice amén. Si usted es haragán, trabaje. Haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es más, 29. Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hay que contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y además, versículo 31, no sean amargados. Hasta me perdí. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Nadie grita, ¿verdad? Y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Le resumo, ¿cómo debe ser la congregación? Debemos amarnos fraternalmente, ser de un mismo sentir, ser compasivos, misericordiosos, amigables, perdonarnos unos a otros, refrenar nuestra lengua. Nuestros labios no deben hablar engaño, no debe haber fornicación en el pueblo de Dios, no deben haber impurezas, no deben haber adulterios, no debe haber idolatría. Tenemos que hablar verdad cada uno con su prójimo. No pueden haber pasiones desordenadas en el pueblo del Señor, no deben haber malos deseos, no avaricia. Hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo. Si nos airamos, no hay que pecar con eso. No debemos devolver mal por mal, no debemos ser maliciosos, no blasfemar, no debemos tener palabra deshonesta, debemos ser humildes. El que hurtaba no debe seguir hurtando. No debemos mentirnos los unos a los otros, debemos ser santos, debemos ser mansos, debemos ser pacientes, debemos soportarnos los unos a los otros, no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestros labios, no debemos embriagarnos con el vino, no debemos contristar al Espíritu Santo, debe quitarse de nosotros toda amargura, debemos quitarnos todo enojo. No os mordáis, dice la Escritura, ni os comáis unos a otros. Quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda malicia. No debemos tener enemistades, no pleitos, no envidias, en absoluto. Para que una iglesia sea perfecta, necesita a un pastor perfecto, a unos diáconos perfectos y a una congregación perfecta. Un hombre andaba buscando una iglesia perfecta. y decidió hacer una llamada telefónica al cielo y habló con el apóstol Pablo. ¿Aló? No es aló, presidente, ¿ok? ¿Aló? ¿Hablo con el apóstol Pablo? Sí, digo. Mire usted, él contestó el teléfono. Soy yo. Qué bueno, le digo. Bendiciones, apóstol, la paz sea con usted. Amén, le dijo el apóstol Pablo. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, apóstol, le dijo, pero lo llamo porque tengo un serio problema y necesito su ayuda. Dime, hijo, le dijo el apóstol, ¿en qué te puedo ayudar? Es con respecto a mi vida con Dios, le dijo este hermanito. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que asisto y estoy en la fase de salirme o quedarme. Y ando buscando una iglesia perfecta donde pueda orar, sentir el fuego del Señor en las alabanzas, donde la prédica me llegue y los pastores me atiendan, no ver malos testimonios. Me gustaría tener más información sobre las iglesias que usted fundó, apóstol. Y el apóstol le dijo, y dígame, ¿cómo le puedo ayudar? ¿En qué aspecto? Le dijo, estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué le parece la iglesia de Corinto? Mira, le dijo, la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos elitistas. Siguen discutiendo quién es de Pablo y quién es de Apolos. También hay celos, hay contiendas y disensiones. Son inmorales, hay algunos fornicarios dentro de la iglesia. Y cuando tienen peleas, van hasta los tribunales. ¡Ay, bendito!, le dijo el Eterno. ¿Y la iglesia de Éfeso? Bueno, le dice, la iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente los hermanos han perdido el primer amor en la iglesia. Vaya, entonces creo que mejor me voy a la iglesia de Tesalónica. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar. Además, se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! Increíble, qué difícil, Pablo. No, entonces mejor me voy a la de Filipos. Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas, Evodia y Síntique, que siempre causan problemas y nunca se ponen de acuerdo en nada. Siempre están discutiendo y creando un mal ambiente. ¿Pero por qué, Pablo? No sé muy bien, creo que fue por el uniforme del Congreso de Mujeres de la Iglesia de Filipos. No le gustó el color. Ah, entonces creo que mejor me voy a cambiar a la iglesia de Colosa y buscaré a Dios ahí. Mira, en Colosa el problema es de doctrina. Hay herejes que quieren menospreciar al Mesías. La cosa está tan mal ahí que están haciendo culto hasta los ángeles. Dios mío. ¿Y qué tal si me voy a la iglesia de Galacia? Bueno, en Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran los unos a los otros. Y hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Ay, Pablo, no sé qué hacer. Pero déjame decirte algo, apóstol, fíjate que antes de llamarte a ti, recurrí al apóstol Juan, porque pensé asistir a la iglesia de Teatira. Pero Juan me dijo que Teatira es una iglesia tolerante, y que han tolerado a una mujer por ahí que se dice profetiza y enseña prostitución sagrada. ¿Cómo se llama esa? Ya saben. Y además, ¿cómo han sacrificado a los ídolos? Y después pensé entonces irme a la iglesia de la Odisea, pero Juan me dijo que ahí los hermanos son tibios. Después pensé irme a la iglesia de Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas, como la de Balaam y la de los nicolaitas. ¿Sabes, Pablo? Pensé ir a sentarme a la iglesia de Jerusalén, pero está llena de prejuicios contra los gentiles. Y he oído que allá hay mucha murmuración y que hay problemas con unas viudas. Y muchos creyentes son de doble cara. Hasta hay matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Es cierto todo eso, Pablo? Así es. Tristemente, todo eso es verdad. ¿Y qué puedo hacer? Es simple, dijo Pablo. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios sigue trabajando constantemente. ¿Acaso no has escuchado la parábola del trigo y la cizaña? ¿Has olvidado lo que le escribí a la iglesia de Éfeso a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha? Pronto seremos la iglesia perfecta, la iglesia gloriosa, la asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mientras tanto, te doy un consejo. No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor en una iglesia bíblica y deja de encontrar todo mal. Quizá el mal eres tú. No hay iglesia perfecta porque no hay cristianos perfectos, porque no hay diáconos perfectos y no hay congregación perfecta. Pero si meditamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que significa, estoy seguro de que el orgullo y las divisiones desaparecerán, dando lugar a la humildad y al amor. Amados míos, eso es la iglesia. Hay personas, repito, que brincan de una iglesia a otra y se van de un lugar a otro creyendo encontrar otras cosas en esos lugares. Ahora, yo quiero dar gracias a Dios por la iglesia. Quiero darle gracias a Dios por varias cosas. La primera de ellas, mis queridos hermanos, es porque a pesar de todo esto, nosotros hemos perseverado ya. Somos una iglesia que, y digo esto, y fíjate, quiero ser consciente de lo que voy a decir, por la gloria de Dios. Donde quiera que voy, yo digo, hermanos, cuando yo llegué a esta ciudad en 1988, había más de 120 iglesias latinas, hispanas, en el Greater Vancouver. Más de ciento y pico de iglesias. Un directorio telefónico que tuve en mis manos tenía 118. Y muchas de esas iglesias, por lo que sea, por pruebas, por tribulación, por dificultades, por inmoralidad, por lo que usted quiera, muchas han desaparecido. Dios nos ha dado su gracia y la misericordia de Él para poder, por lo menos, celebrar estos 30 años en esta semana. Y eso es algo digno de exaltar y de glorificar el nombre de Dios. Los problemas que los hemos tenido por cantidades navegables nunca nos han hecho volver atrás. Mi filosofía siempre ha sido que una iglesia puede pasar la vida completa resolviendo los problemas de una congregación y olvidarnos de la gente que está allá afuera que necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco, y con todo respeto se lo digo, yo he conocido personas por 30 años emproblemadas. 30 años emproblemadas. Porque de todo hay en la viña del Señor. Hay personas que no obedecen a la palabra. Y como no obedecen a la palabra, y como no se someten a la palabra, entonces siempre tropiezan en todas las cosas. 30 largos años de dificultad. ¿Sabe usted que nosotros hemos estado en 9 edificios? 9. De los 8 anteriores nos echaron. Aquí no nos han echado porque nos hemos parado en 30. No, porque también. Es decir, gracias a Dios por eso. Hermanos, por 30 años hemos ganado almas para Cristo. No hemos dejado de hacer eso. No hemos dejado de predicar el Evangelio. No hemos dejado de pedirle a usted que invite a una persona. Por 30 largos años Dios nos ha dado la bendición, y le digo esto con humildad, hemos impactado al mundo en realidad. Hay personas en diferentes partes de este mundo que usted ni se imagina, hermanos, que nos escriben. Y mira que yo no soy, Dios sabe, yo no soy de andar buscando comentarios, no, para nada. No ando viendo qué dijeron de nosotros, qué dijo aquel, no me interesa verdaderamente. ¿Por qué? Porque tenemos bien claro nuestra razón de ser. Tenemos bien claro la razón por la que existimos. Y digan cosas buenas o digan cosas malas, que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Y que les devuelva conforme a sus buenos deseos. Te aseguro que no hay una iglesia hispana en el Gran Vancouver que tengan personas que hayan pasado por este lugar, que estuvieron aquí un día y que por razones de distancia o lo que usted quiera, se encuentran en otros lugares. Por eso yo le doy gracias a Dios, por habernos permitido predicar el Evangelio glorioso de Cristo, que significa predicar la verdad. Esa es una bendición del cielo, hermanos. Poder decirle usted a alguien, mire hermano, escuche por favor nuestra iglesia, porque nosotros predicamos la sana doctrina, cuando hoy en día se adolece muchísimo de eso. Me preguntaba un hermano, pastor, ¿usted qué piensa acerca de este predicador? Ese es un problema hoy en día en las redes sociales. Porque usted escucha a cada predicador y cuando usted profundiza un poquitito, usted escucha a un predicador 3, 4, 5 veces, aparece con una historia fuera de lugar. Aparece con una doctrina que no es bíblica. Aparece con una situación que no se encuentra en la palabra de Dios. Y son gente que habla bien bonito. Y eso es lo que algunos andan buscando. A mí me gusta este predicador. Yo tengo algo, cuando yo escucho un sermón, yo ando buscando, yo quiero aprender algo. Cuando una persona me dice a mí, pastor, fíjese que estoy escuchando a fulano de tal, viera qué bonito. Y le digo, dígame algo que usted aprendió. No, pues dice que Cristo ya viene.
Ah.
Oh. Dice que nos amemos unos a otros.
Ah.
Dígame una cosa que usted no haya escuchado en la casa del Señor. Dígame algo que sea nuevo a sus oídos, una revelación, una explicación de un texto que usted no haya escuchado antes. No una historia. Porque digo, de predicador hay de todos. Usted puede escuchar. Y hay personas que les encanta aquellos predicadores que hablan de cómo ganar dinero, ¿verdad? Aquellos predicadores que saque el campeón que está dentro de usted. Pero principios bíblicos no hay. Enseñanzas de un versículo de la Biblia no hay. Y tenemos que darle gracias infinitas al Señor por habernos permitido estos 30 años haber predicado el Evangelio, haber predicado la verdad. Otra de las cosas por las que tenemos que estar agradecidos, hermano, y espero en el nombre del Señor que la iglesia pueda continuar con esa visión, es por habernos permitido impulsar las misiones. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, España, Marruecos, Israel, Kenia, Uganda, Líbano, Macedonia, Tanzania. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco a usted eso? Y no quiero llenarme de orgullo aquí en este púlpito, porque Dios nos libre de eso. Pero dígame usted, ¿qué iglesia tiene su amor y su corazón con toda esta gente? Si cuando nosotros comenzamos hace 20 años a apoyar las misiones, hermanos mismos de nuestra iglesia nos dijeron, ¿para qué vamos a estar mandando dinero para otro lado? Usémoslo para acá mejor, para hacer aquí, para hacer lo otro. ¿Para qué tal cosa? Porque siempre hay gente así. Siempre hay gente que no está de acuerdo con una cosa. Siempre hay gente que no está de acuerdo. Siempre. Y esto de impulsar las misiones, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es la responsabilidad de la iglesia y Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros. Y lo hemos hecho. Y ayer decíamos, cuando teníamos la reunión de miembros, hermanos, si vamos a lanzarnos a un proyecto, no vamos a dejar de apoyar las misiones. Esta gente necesita de nuestra plata. Un misionero nos mandaba a decir en esta semana que el gobierno ya se dio cuenta de lo que ellos están haciendo en ese país. Ya los tienen marcados. Tenemos que salir de aquí, pastor. Tenemos que salir de aquí, si no los van a meter presos. ¿Quién se preocupa de eso? Vamos a orar por ustedes, hermano. No, eso quiere decir zafarse de ellos. Hay que ver qué es lo que se puede hacer. Otro misionero mandó que su esposa está enferma, está en el hospital, hasta la foto de la esposa mandó, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a decir? Ahí vamos a orar por usted, hermano. No, inmediatamente. Inmediatamente, ¿cuánto necesita? ¿De qué manera le apoyamos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cuál era el problema del hermano de Perú? ¿Era de los ojos? No, o la dentadura. El estómago era. No, los ojos, dice. Sí, sí. Okay, pues uno de los ojos, otro del estómago y en fin de lo que sea. Pero hermano, le voy a decir algo. Allí hemos estado nosotros. Allí, la iglesia es para eso. No hemos cerrado nuestras manos nunca. No hemos cerrado nuestras manos nunca. Y no solamente eso. Hemos llevado el evangelio, hermano. Hemos llevado el evangelio a otros lugares. ¿No cree usted que todos los lugares que me invitan a mí a predicar, todos ellos pagan los gastos, hermano? A veces cuando voy saliendo por acá por la frontera, en algunos lugares, especialmente en América Latina, me dice el oficial de migración, ¿a dónde vas? A tal parte. ¿Qué vas a ir a hacer? A predicar. ¿Cuánto te van a pagar por predicar? Y le dije, más fácil que yo les deje algo, para que ellos me paguen. ¿No te van a pagar? Le digo, pues no hemos hecho nada. Y hay lugares que son. ¿Pero por qué lo hacemos? Por llevar el evangelio. Para que la gente escuche cosas que nunca ha escuchado. Y se exponga a metodología y formatos que Dios nos ha permitido hacer por tantos años que ellos nunca han hecho, porque no saben cómo hacerlo. Y muchas de las cosas que les hemos llevado les ha parecido locura. Les ha parecido locura. Por eso, gracias a Dios, hermano, por la iglesia. Yo no le confío, sinceramente le digo con todo mi corazón, yo no le confío a una persona que anda brincando de iglesia en iglesia. Se lo garantizo. ¿Por qué razón? Porque lo que usted está haciendo con esta iglesia lo va a ir a hacer también con otra. Va a encontrar defectos aquí y va a encontrar defectos allá. Me encontré con una señora hace poco. Quizá un mes y medio. Me encontré con una señora. Se fue de la iglesia porque un día llegó a la nursery y encontró a su niña que estaba llorando y dijo que a saber qué es lo que habían hecho. Agarró su becerro de oro y se fue. Le hablé por teléfono a la vuelta de unos días y le digo, hermana, me di cuenta, sí, yo sé. Sí, es que no sé qué, que hay muchos niños, que esto, que lo otro, que esto. Y le digo, pero hermana, ¿cómo se va a quedar usted sin congregarse? No, me dijo, estoy yendo a una iglesia canadiense. ¡Ay, qué bueno, hermana! ¡Qué chévere! Si está en una iglesia canadiense, no hay problema. Qué bueno, lo importante es que usted se congregue, que usted busque al Señor y va a parar. Chévere, eso póngale usted que fue como hace un año quizás atrás. Me la encuentro hace unas 6 semanas más o menos. ¿Qué tal, hermana? Y cuénteme, ¿cómo le ve en la iglesia? Ya no voy, me dijo. Ya no voy. Y entonces, pues. ¿Y entonces qué? ¿Y por qué ya no va? Ay, mire, me dice, fíjese que ahí le dejan que tengan los niños a uno en los brazos. Y así no pone una atención. Y le dije, yo todavía le hice la broma, le dije, imagínese, en la de nosotros se lo aruñan. Y en la otra, le digo, se lo dejan que usted lo tenga. ¿Qué va a hacer entonces con su becerro de oro? Perder la fe. Eso es lo que le queda, perder la fe. A la vuelta de 4 o 5 años va a vivir como si nunca hubiera escuchado del Evangelio y si nunca hubiera escuchado de Dios. No, el sacrificio, claro que el Evangelio requiere sacrificio. Por supuesto que sí. Personas que salen de su trabajo tarde, pero requiere sacrificio porque saben que una horita y media en la casa del Señor vale la pena. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. No, pastor, yo dejé al niño allá haciendo el homework, haciendo los deberes, porque va mal. Pues tráigalo aquí para que le dé sabiduría. Usted da la media vuelta y el mono que pone los videojuegos. Solo F de fantástico saque el mico. Si yo no fuera pastor de esta iglesia, yo sería miembro de esta iglesia. Con todos los ministerios, con todas las oportunidades, con todo lo que Dios nos ha permitido, por la gracia y por la misericordia del Señor, hermanos. Nada de que el pastor o los pastores, ¿cuántos pastores no han pasado por acá? ¿Cuántos pastores no hemos llegado aquí? Y te digo, gloria a Dios por eso. Porque los pastores que han estado en los últimos años han venido a usufructuar la bendición de 30 años. Cuando yo llegué aquí a mí me daban 200, el apartamento en la 12 avenida, fíjate, un dormitorio, $380 era la renta. $380 la pagaba la iglesia y a nosotros, a mi esposa y a mí, nos daban $200 al mes. Así vivimos por un año nosotros. Así vivimos por un año. Porque migración, no sé qué, 8 cuartos, y los canadienses, no sé qué. Y nosotros, como habíamos traído dinero de nuestro país, nos comenzamos a echar el dinero encima. Y luego, después de eso, a batallar. Le estaba contando el Día de Acción de Gracias a mis hijos, que estábamos en la familia reunida, y comenzamos a hablar acerca de la historia. Y les digo, yo me acuerdo porque hubo un tiempo que los diáconos eran los que decidían el salario del pastor acá. Y hubo un tiempo que uno de los diáconos dijo, aumentémosle $100 al pastor. Cuando yo ganaba en aquel entonces $700 al mes. Aumentémosle $100 al pastor. Y uno de ellos, y yo presente en mi propia face. Y uno de ellos dijo, miren, dijo, a mí cuando me aumentan 5 o 10 centavos. Digo, a mí no me andan aumentando que $100 de una sola vez. Yo siempre me he quedado callado. Yo nunca he pedido aumento, yo nunca he pedido nada. Y dije, bueno, así son las cosas por estos lados. Ay, no, usted quiere traer a un pastor. Un pastor, traer a un pastor cuesta $52,000 en el año. Porque el salario lo pone en migración. Lo pone en migración. ¿Y qué tal que usted le vaya a querer bajar? De ninguno, no se puede. Es ley aquí. O sea, y cuando yo echo un vistazo a cómo comenzó todo y a dónde hemos llegado ahora, él no queda más que darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, alabado sea tu nombre. Hermano, yo un día, hace 1,000 años, hermana Silvia se debe de acordar, yo regañaba a la congregación porque el 70% o 75% estaba en welfare. ¿Se acuerda, Moy? Yo les decía a la congregación, no, Moy no, ni hermana Silvia, ellos trabajaban. Pero ¿sabe qué le decía a la congregación? Hermano, si usted está en welfare, ¿sabe quién sostiene la iglesia? El gobierno. Porque usted diezma de lo que el welfare le da. Pero no, tiene que ser una fuerza de trabajo. Póngase a trabajar, agarre un curso, mire qué hace. Pero póngase las pilas y salga adelante. Tantas historias que pasamos, ¿se acuerda? Hermana Silvia, recién llegada la gente acá a Vancouver, el gobierno les había pagado sus boletos, ¿verdad? Y algunos hacían los mismos y no le pagaban de regreso. Cuando alguien venía como residente, el gobierno pagaba los boletos del avión. Y a veces era una familia de 5, imagínese usted, multiplique $800, como $4,000. Y el gobierno le decía, no hay problema que nos pague unos $20 mensuales, pero pague algo. Y nosotros los latinos, ¿verdad? Pero eso sí, yo me acuerdo también el mes de febrero de marzo, cuando se recibía el chequecito de los income taxes, ¿verdad? Híjole, la iglesia tenía una bonita ofrenda, ¿verdad?, para ese entonces. Y algunos hermanos planificaban ya. Desde diciembre compraban el boleto con la tarjeta de crédito porque decían, en marzo lo pagamos con lo que nos manda el gobierno. Y un día el gobierno, un papel les mandó nomás. En vista que ustedes no han pagado por los últimos 5 años, le quitamos su dinero. Vaya. Ese año sufrió la iglesia. Hemos vivido de todo, hermano, si les contáramos todas las cosas. Una vez Carolina me estaba diciendo esta semana, por cierto, que una vez, fíjese que nosotros tuvimos un culto en la noche en Surrey. Y no pudimos entrar y tuvimos el culto en la calle. ¿Qué es lo que no hemos pasado en todos estos años? ¿Qué es lo que no hemos vivido? Por tanta cosa. Y Dios ha sido fiel. Es que le voy a decir algo. Si usted mira con los ojos físicos a cada uno de estos hermanos, yo le garantizo que lo que usted va a ver son defectos. Porque todos los tenemos, pues. Si no somos monedita de oro, pues. Para caerle bien a todo el mundo. No somos. Pero ¿cómo nos mira Dios? ¿Sabe cómo nos ve Dios? Como almas preciosas lavadas con la sangre poderosa de su Hijo. Así nos ve. Por eso es que el acusador nos acusa delante del Señor, pero abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Es que Dios no ha terminado con nosotros, hermano. Dios no ha terminado con nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que comenzó en nosotros la obra, no la ha terminado, hombre. Y algunos tienen mucho trabajo que hacer, ¿me entiendes? Hay bastante que arreglarle, tantas cosas. Pero tenemos que darle gracias al Señor, hermanos. No va a encontrar, hermano, mire, yo respeto a todas las iglesias, respeto a los pastores que hay, yo oro por ellos, yo, Señor, pido que Dios bendiga a los pastores de la ciudad, que Dios bendiga a los pastores de la provincia, que Dios bendiga a los pastores de Canadá, los pastores del mundo, que Dios bendiga, porque muy pocas personas entienden el ministerio. El ministerio es cosa seria. No todo el mundo, es complicado, es difícil. Eso de exponerse a una variedad de caracteres, eso de exponerse a una variedad de opiniones, eso de exponerse a gente que cuando la Biblia dice seamos del mismo sentir, pero siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay alguien que, excuse me, mi no estar de acuerdo. Vaya, pues. Vaya, pues, está bien. ¿Qué vamos a hacer? O sea, vivir esa situación de que no nos entendemos, que uno piensa una cosa, otro piensa otra, y unificar y hacer todos el esfuerzo para ir caminando en una sola dirección. Por 30 años, híjole, mano. Por 30 años. Si lo único que me da alivio, pues, es que a los 40, el pueblo de Israel, ¿cuántos caminó? 40, hasta que se murieron. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? A ver qué pasa, pues. Hasta que llegue una nueva generación. Porque digo, ¿y qué más? O sea, ¿qué más muestra quiere de todo lo que ha pasado? Y cuando, con todo respeto, cuando un hermano me dijo a mí hace unos días, es que lo que pasa es que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que la iglesia esto y la iglesia otro. Y le digo, hermano, te hago una pregunta. Dime, ¿qué hubieras hecho tú diferente? Dime. ¿Qué hubieras hecho tú distinto? No, pues yo no sé. Gracias. Gracias. Y especialmente para un pastor que nunca ha comenzado una iglesia. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Emerson comenzó una iglesia en Francia. ¿Usted sabe lo que significa comenzar una iglesia? Y no solamente comenzarla. Es comenzarla, sostenerla, mantenerla y estar con ella por tantos años. No es una cosa fácil. No es una cosa fácil. Preparar alimento para la congregación. Ubaldo me decía, ¿sabes tú cuál es la diferencia entre un misionero y un pastor? Y le digo, ¿cuál es? Que un misionero predica el mismo sermón 5,000 veces. Y un pastor predica 5,000 sermones. ¿Usted cree que es fácil eso? Estar quebrándose la cabeza. Por eso yo, mire, para las mujeres me quito el sombrero. Yo solo de estar, digo, las que cocinan, ¿verdad? Esas de la nueva era, ya no. Esas mujeres que están pensando qué va a ser de desayuno, qué va a ser de almuerzo, qué va a ser de cena. Y mañana qué les hago, y pasado qué les hago, y qué hago otra. Esa pensadera, pregúntale a un hombre. Frijoles, hombre, frijoles. Y a la vuelta de 3 días estamos reclamando, pucha, que solo frijoles dan en esta casa, ¿no es cierto? Pero las mujeres que están pensando, yo digo, híjole, pues mire, con los mensajes es igual. Porque venir a hablar cualquier cosa es fácil, pero prepararse y esto y lo otro y llegar al corazón no es una cosa sencilla. Hermanos, el apóstol Pablo dio gracias a Dios por las iglesias. Siempre estuvo diciendo, recordando la iglesia, recordando a los hermanos de este lugar. Mira, esto es lo que somos. Y yo siempre he dicho en este púlpito, más vale que nos llevemos bien, porque vamos a pasar juntos muchos años. Yo alabo el nombre del Señor y en este día, en estos días, pues que son tan especiales, porque celebramos 30 años. Repito, solo este fin de semana vamos a hablar de 30 años. ¿Ok? Solo este fin de semana. Ya después del domingo ya entramos en otra onda. Entramos alcanzando una nueva generación, ya vamos a hablar de para adelante, de proyectos, de esto, de lo otro, pero esta semana. Y que el próximo lunes, con la ayuda del Señor, que es el día 5 de noviembre, que es otra de las fechas especiales que yo celebro, que es el tiempo cuando fui graduado y ordenado al ministerio allá por 1744. Así lo siento, por lo menos, ¿verdad? Entonces he querido en este día decirle dos cosas. En primer lugar, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y hermano, y se lo digo a donde quiera que voy, si usted encuentra en alguna congregación algunas deficiencias, acepte el reto, hombre. Acepte el reto. Hermano, ¿y por qué se va? Me voy porque aquí no hay amor. Un cristiano maduro, ¿sabe qué dice? Aquí no hay amor, aquí voy a hacer la diferencia. Yo aquí voy a comenzar a amar a medio mundo y se va a dar cuenta que a la vuelta de un tiempo voy a revolucionar esta iglesia. Así es, esa debe ser la mentalidad de un creyente. Ese es un, no existe iglesia. Olvídese que allá va a encontrar usted una iglesia de otro sabor. Es que allá se siente, en primer lugar, la iglesia is not about you, it's about him. Cuando la gente dice, ay, yo voy a esa iglesia y yo me siento, ah, discúlpeme, no sabía que el culto había que prepararlo para que usted se sienta bien. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si el único digno es Dios, aquí venimos a exaltarlo, a adorarlo a Él. Todo lo que se prepara aquí, todo lo que se prepara como iglesia, debe ser para la exaltación de Dios, no para que usted se sienta bien. Entre la presencia del Señor nos sentimos gozosos y se derraman unas lágrimas y usted levanta sus manos y bendice y alaba el nombre del Señor. ¡Qué bueno! Pero no se trata de usted, hermano, se trata de Él. No existe la iglesia perfecta en la tierra, no la hay. Porque para que sea perfecta se requiere un pastor perfecto. Yo no soy perfecto, ningún pastor es perfecto. Todos la regamos, hermano, de diferentes maneras. Que podemos exaltar nosotros la posición, yo lo respeto eso. Yo lo respeto, ¿ok? Pero la vida me ha enseñado esto. La vida me ha enseñado esto. Yo siempre lo ilustro de esta manera. Mire, del centro, yo porque no soy izquierdista, pero del centro para la izquierda, ¿ok? Usted puede tener, los extremos siempre son equivocados, ¿verdad? El libertinaje, ¿verdad? Al extremo. Cuando el apóstol dice, no uséis la libertad, ¿verdad? Como ocasión para caer. De aquí para allá tenemos nosotros el resto. Pero el balance es tan importante. Porque si usted se mueve para acá, usted se puede convertir en legalista. Cuidado. Yo he conocido pastores que me dicen, es que yo a la congregación tengo que decirles eso, aunque yo no lo crea, para mantenerlo. Es que no ese es el punto. Yo he conocido pastores que han exaltado tanto su ministerio y han exaltado tanto su persona que la santidad, que yo entiendo la santidad, la entiendo muy bien. Pero cuando la han exaltado tanto, ¿sabe a qué punto llegan? Del legalismo. Que ponen cargas sobre la gente que ni ellos pueden con esas cargas, hermano. Ya me encantaría vivir una semana con ese pastor y su mujer en su casa. Ya me encantaría ver cómo trata a los hijos. Ya me encantaría ver cómo funciona su finanza. Ya me encantaría ver. Entonces, es complicada la situación dentro del ministerio. Solamente por la gracia y la misericordia del Señor, nada más. No hay iglesia perfecta, uno. Y número dos, debemos estar agradecidos al lugar donde Dios nos trajo, hermanos. Agradecidos al Señor. Hay muchísimo que hacer, hay muchas almas que salvar en el nombre de Jesucristo. Hay evangelio que predicar. En esta iglesia hay un ministerio para usted. Y si usted cree que no lo hay, haga uno, por favor. Haga uno, pero ponga sus dones al servicio del Señor. Aquí hay toda una gama de oportunidades para servir a Dios, para honrar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos de todo corazón por estos 30 años que nos has regalado. Te alabamos y te bendecimos. No estaríamos celebrando, Señor, estos años si no fuera por tu fidelidad, si no fuera por tu misericordia, por tu paciencia, por tu gracia. Te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas que hemos cometido, como pastor, como diáconos, como congregación. Lo que tú nos pides en tu palabra, Padre Santo, ayúdanos a esforzarnos. Sabemos que la obra que comenzaste en nosotros la vas a terminar en el día de la redención. Mientras tanto, permita que podamos someter nuestras vidas delante de ti. Hacer tu voluntad, ser guiados con tu espíritu. Bendícenos, Señor. Yo quiero poner en tus manos esta iglesia, poner en tus manos las próximas generaciones, a esta cantidad de niños que tenemos en esta iglesia, Señor, que sean ellos los niños, los jóvenes, los prejóvenes, los que puedan llevar esta congregación adelante en las próximas generaciones. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria. Gracias por permitirnos entender, señores, este ADN de tu iglesia que ha sido redimida con tu sangre preciosa. El apóstol dice que esta iglesia ha sido lavada con tu sangre preciosa para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, Señor. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si nunca le ha entregado su corazón al Señor en esta noche, ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Salvador de su vida, como el Salvador de su alma. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, quiere transformar por completo su vida, su mente, sus planes. Si hay alguna persona entre nosotros que quiera recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y le entregue su vida a Jesús. Si hay alguna persona que nunca antes lo ha hecho, usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, por este día, por ese lindo testimonio que escuchamos este mediodía. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven la bendición tuya, Señor. Esta celebración de viernes, sábado, domingo. Que pueda ser el broche de oro con el que cerramos estos 30 años, estas 3 generaciones. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.